La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín.
Abrimos la gran tertulia de la economía a esta hora con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Rubén García Quismondo, socio director de Coabala Abogados y Economistas. Muy buenas.
Buenos días, muy bien, muy bien.
Y Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. Miguel, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar con vosotros.
Bueno, hemos escuchado al rey, hemos escuchado al emir con esas inversiones que anunciaba anoche de 5.000 millones de euros que hoy concretará. Hoy además va a firmar ese acuerdo de asociación estratégica Qatar con España del que solo disfrutan, vamos a decir ahora, tres países. Seremos el cuarto y va a participar en un foro empresarial en el que, bueno, si ponemos un poco de morbo futbolístico, también ahí se puede ver con Florentino Pérez, con el que no se lleva nada bien por el asunto de Mbappé. No sé si hablarán de eso, ¿no? Posiblemente no, pero porque también es el presidente, el jeque Altani del PSG, también hay que decirlo. Así que la llegada del maná de las inversiones para, en definitiva, depender un poco menos de Rusia. ¿Cómo lo veis, José Ignacio?
No solo de Rusia, sino yo creo que aquí la clave está en Argelia.
En Argelia,
¿no?
También.
Exactamente, esa es la clave que más nos preocupa. Y además es un país inversor, algo que es importante también. Creo que es en este momento un accionista de referencia dentro de una empresa como Iberdrola, un sector importantísimo de la energía, energía renovable, una grandísima empresa a nivel mundial. Y entonces yo creo que aquí hay que aprovechar, pues, además las buenas relaciones que España tiene con los países árabes, algo histórico, que a lo largo de la democracia se ha consolidado aún más, y en este momento tenemos que tener diversidad de suministradores energéticos en el tema del gas. Y ¿por qué no? ¿Por qué no Qatar? Pues yo creo que ahora mismo aporta en torno a un 2% de nuestro mix de gas, y subir esa posición. Es verdad que el coste del gas energético en el caso de Qatar es muy superior al de Argelia, pero bueno, también hay que diversificar y los riesgos minimizarlos, ¿no? Y luego, bueno, pues no olvidemos que Qatar, las posiciones en inversiones en empresas estratégicas españolas puede ser importante, además de que a la larga puede ser también un país destino de las ventas, pues como puede ser el sector de defensa español, algo que Qatar también está reforzando, muy especialmente con Italia. Pero precisamente es un entorno geoestratégico donde la inversión en defensa tiene una referencia muy importante, ¿no? Y más en este contexto que estamos viviendo.
Rubén.
Pues yo estoy completamente de acuerdo, y además nos pone en valor, vamos a decir, bueno, lo que significa la democracia, ¿no? Y para qué tenemos un jefe de Estado que es un rey, teníamos antes, ahora que todo está muy devaluado, pone en valor, digamos, a la monarquía y su capacidad diplomática y esas relaciones que mencionaba antes Ignacio con los países árabes, que han sido históricas y que son muy buenas. Es un país relativamente estable y efectivamente la diversificación de las fuentes del gas, aun a pesar de que en este caso tendrían que venir a través de metaneros para ser regasificados en España, pues por la distancia en la que está este país. Todo lo que son los Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Abu Dhabi, etcétera, Kuwait, pues son países que, como consecuencia de la riqueza energética en petróleo y en gas que tienen, en algunos casos se comenzaron a hacer modelos nuevos basados en el turismo, los servicios financieros, en hub logísticos en cuanto a los viajes entre Europa y Asia y otros países, han desarrollado un nuevo modelo y también necesitan diversificar ellos sus propias inversiones en países estables. Y España es un país, pues como cualquier otro país desarrollado, mucho más estable que lo que se pueda comparar en el mundo. De esos países tienes 15 o 20 para invertir y España es uno de ellos. Y yo creo que está muy muy bien, nos viene bien. No va a poder sustituir, lógicamente, a Argelia, ni porque esté en cercanía, ni un gasoducto, pero bien viene diversificar y probablemente eso nos permitirá quitarnos el gas ruso de encima, que es una necesidad imperiosa.
Y Estados Unidos, que se convirtió en el primer el primer país exportador de gas a España por encima de Argelia, que también es GNL, como en el caso de Qatar. Y lo que dice Rubén también, Miguel, es que se ha puesto en valor al jefe del Estado, porque se reunió con Congreso, con Senado y la reunión con Pedro Sánchez, porque el emir, estamos en miércoles, lleva desde el lunes por la noche en España, al jefe del Ejecutivo no lo ve hasta hoy.
Sí, claro, es que ojo, hemos pasado una etapa un poco rara desde aquellos temas de las comisiones por el Saudí, por el AVE y todo ese tipo de cosas, desde la salida de mérito, etcétera, que bueno, yo sé, parece que habíamos hecho un poco dejación de lo que es las relaciones internacionales, y precisamente, efectivamente, los países árabes siempre han sido tradicionalmente pues unos países que con los cuales las relaciones han sido muy buenas, España, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es se ha retomado esa relación y me parece perfecto. Estos 5 millones de dólares, pues oye, nos viene de maravilla, pues evidentemente para son inversiones directas, todavía no las han concretado, pero es algo que es algo que se tenía que haber estado manteniendo durante los últimos años y que yo sinceramente no sé por qué se ha hecho. Y cuando el tema del gas y estas cosas, efectivamente es un problema de costes, está muy lejos, es gas licuado que tiene que venir a través de buque y es mucho más caro que a través de gasoducto. Yo de todas formas creo que el tema de Argelia se tendría que enderezar. O sea, yo creo que los esfuerzos que debería tener nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores sería para volver otra vez con Argelia adecuada e intentar explicarles que el tema.
Se te pierde, Miguel, la
¿sí?
Sí, se te pierde un poco la cobertura, pero sí está un poco ese apunte que hacía de reconducir las relaciones con Argelia,
claro.
Pero como decía, que eso es inversamente proporcional a ampliar las relaciones con Marruecos.
Sí, claro. O sea, es que la relación con Marruecos se tenía que poner adecuadamente porque tenemos Ceuta y Melilla, es frontera directa. Entonces, eso no se podía dejar como estaba. A lo mejor no han estado muy finos a la hora de tratar el tema argelino. Yo creo que con los dos países nos tenemos que llevar bien. Lo triste es que entre ellos se llevan mal. Entonces, no sé, yo creo que ahí es la mano izquierda, a ver si tenemos un poquito más a la izquierda y conseguimos retomar el tema argelino, porque a nivel de costes, de verdad que es muy importante.
Sí, el tema, a ver, España ha tenido un problema, yo creo que en los últimos dos gobiernos, que ha sido las relaciones internacionales. Yo le oía decir a Mariano Rajoy que cuando pierdes la posición es muy difícil recuperarla y tardas mucho. Y España tardó mucho tiempo en volver a la posición internacional. Y desgraciadamente en estos últimos gobiernos pues hemos perdido muchas posiciones internacionales. Estamos tratando, yo creo que en el tema de Argelia también es un tema muy complejo geopolítico en este entorno actual, ¿no? Argelia, no olvidemos que es un país muy cercano al régimen también de Putin y por lo tanto tiene unas relaciones directas y en este momento es complicado también esta. Y por otra parte tenemos unos intereses directos. No hay que olvidar que empresas como Repsol explotan algunos de los yacimientos gasísticos de Argelia, con lo cual hay que tener. Ahí hay una cuestión que se ha venido activando en los últimos años de enfrentamiento entre Argelia y Marruecos, donde yo creo que ya no es solamente España y Francia, sino la Unión Europea tiene una capacidad de gestión que también hay que criticar a la propia Unión Europea, que ha dejado un poco de lado, ¿no? Y yo creo que tiene mucho más peso internacional. En ese entorno y en esta situación, lo que está haciendo España es diversificar sus relaciones internacionales en tratar de recuperar el tiempo perdido, yo creo, Y bueno, pues ahí ha habido dos frentes. Uno ha sido Estados Unidos, a lo largo del gobierno de Rajoy y posteriormente del gobierno de Pedro Sánchez, Y luego, por otra parte, el contexto también del peso dentro de la Unión Europea y el frente, básicamente, de los países árabes, que habíamos dejado muy de lado desde tiempo A. España, ahí lo que busca ahora mismo son sus intereses económicos. Y esto es el quid de la cuestión. Y esos intereses económicos dentro del mundo árabe, pues no hay que olvidar que España tiene una relación muy directa con Arabia Saudí. Esa situación también se tensó por los problemas geopolíticos entre Occidente y Arabia Saudí. No olvidemos que es uno de los países halcones dentro de la OPEC, Arabia Saudí, actualmente. Uno de los que además quiere encarecer el coste energético. Y esas relaciones, bueno, pues es verdad que ha tendido hacia los Emiratos Árabes. Como decía Rubén, hacia varios de ellos. Qatar es en este momento el que tenemos, pero es el conjunto de ellos. Y en ese contexto, España, yo creo que está realizando una política exterior de equilibrios complejos, equidistante en algunos momentos. Y fijaros que es que España va a ser un proveedor energético de Marruecos. Con todo lo que eso conlleva en las relaciones con Argelia, ¿no?
Claro, pero que no va a contribuir mucho eso a suavizar las relaciones.
Claro, pero eso entra dentro del marco de las relaciones Unión Europea-Marruecos. Sí, sí. Y la búsqueda de un aliado fundamental en la actual situación que vivimos, porque ahí hay un socio importante, que es Estados Unidos, que nos ha exigido que esa relación con Marruecos mejorara. Porque Marruecos es, en este momento, un actor estratégico vital en la situación geoestratégica y geopolítica que tenemos y que estamos viviendo.
Bueno, yo diría que Marruecos, por ser nuestro vecino y por relaciones históricas, siempre es un país que es fundamental mantener unas relaciones excelentes o, en la medida de lo posible, las mejores que sean, ¿no? Como puede ser con Portugal, Francia, compartes territorio, compartes fronteras y, por lo tanto, son problemas comunes. Nos pasa lo mismo con Argelia, ¿no? No es de tal intensidad, no estar Ceuta y Melilla, pero también tenemos que tener unas relaciones excepcionales, y todo lo que es el Magreb, el Macrech y todos los países árabes, pues son países muy complejos con los cuales España siempre ha mantenido una relación, porque no olvidemos que también la tenemos que mantener con el Estado de Israel, que a su vez crea sus asperezas con unos o con otros, a pesar de que ya Marruecos lo ha reconocido, algunos emiratos, etcétera. Por lo tanto, son relaciones internacionales, por lo tanto, son intereses económicos. Yo creo que en ese sentido la diplomacia española le bastaría conseguir a la diplomacia empresarial, como hacía en su momento la monarquía, ¿no? Sobre la que, por cierto, se habla de muchos rumores, pero condena no hay ninguna, ¿no? No lo digo porque normalmente las comisiones las paga el que vende, no el que compra. O sea, eso suena un poco absurdo, ¿no? Que alguien que compra algo te pague una comisión. Yo, si acaso, pensaría al contrario, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de rumores, en derecho hay que andar con mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que son muy complejas. Bien viene que volvamos a utilizar esas relaciones excepcionales que tienen entre las monarquías y que tienen en regímenes que tienen, bueno, como jefe del Estado, pues a un emir, a un rey o lo que sea, y seguir muchas veces el entramado empresarial que ya está presente, como decía José Ignacio, pues Repsol ya está presente en Marruecos. Bueno, en Marruecos la lista sería de centenares de empresas, también en Argelia muchísimas, en los Emiratos, en infraestructuras, en tecnología, en ingeniería, en defensa, en todo tipo. Son relaciones que tenemos que fomentar y bueno, hay que mantener un equilibrio complejo, porque las relaciones internacionales son intereses y los intereses pues a veces son contrapuestos unos u otros, ¿no? Yo, si te adjudico a ti una obra, pues no se la adjudico al otro competidor, ¿no? Pero bueno, es una competencia y tiene que ser así. En este caso, pues nos pasa a nosotros eso. España siempre ha tenido, siempre ha sido una isla energética, por lo tanto la dependencia es total, salvo que, bueno, pues finalmente se vayan desarrollando cuanto más mejor las energías renovables y mantengamos las centrales nucleares en funcionamiento para garantizar potencia y para, digamos, amortiguar el golpe de la transición y más con tanta inestabilidad internacional, y siempre hemos tenido una política muy diversificada, hay que reconocerlo. Uno ve los proveedores de España y están muy diversificados, pero en relaciones internacionales no hay más que ver las balanzas de pagos para comprender que siempre son mucho más potentes con tus vecinos. Hay un fenómeno frontera que es inevitable en las relaciones entre España y Portugal, España Francia, España Marruecos, o un poco menos con Argelia, porque ya no es tu propio vecino territorial, pues son siempre fundamentales, serán siempre más altas que con otro país con el que no compartes un espacio físico.
Evidentemente, Miguel.
Sí, realmente el problema de la energética siempre nos ha atacado mucho, nos ha hecho mucho daño en las últimas décadas. Yo además creo que debería haber existido una especie de libro blanco sobre el tema energético que además fuera de consenso, sobre todo entre el PP y el PSOE. Yo creo que es el momento de volver a abrir el melón nuclear. Creo que Francia va a abrir otros 18 reactores nucleares. Recuerdo que tiene 50 centrales nucleares y por eso tiene la energía barata. Los reactores nucleares en la actualidad son extremadamente seguros. Y sobre todo lo que siempre hemos dicho, casi como se explode en Chernóbil en Francia, nos llega al igual. Entonces, pagar cara a la energía yo creo que no nos interesa. Ese mix hay que redefinirlo, hay que llegar a un acuerdo de consenso y en un momento determinado, con los dos grandes partidos de acuerdo, pues yo creo que ya el tema se arreglaría. En el fondo, la nuclear, por mucho que se diga, es una energía relativamente verde, en el sentido de que no contamina, no echa CO2 ni nada. Tiene unos riesgos, vale, de acuerdo, pero yo sinceramente creo que si un país como Francia está lleno de centrales nucleares, no digo que se vaya a llenar España, pero no veo esa especie de resistencia tremenda que ha existido en España en las últimas décadas.
No, de hecho, la Comisión Europea, dentro de esa plan de transición ecológica hacía la excepción con el gas y con la y con las nucleares, una petición de Alemania y otra petición de Francia, que por cierto, y en cuanto a la llamada excepción ibérica del gas, al final creo que fue a finales de marzo, ¿no? A principios de abril, cuando se aprobó por parte de la Comisión Europea y iba a estar en un mes. Y la propia ministra reconocía ayer que hoy se va a mandar a Bruselas los detalles del plan que había solicitado la Comisión. O sea que con lo que, por lo pronto, hasta junio será difícil que se pueda notar en la factura de los consumidores. Los consumidores, además de la tarifa regulada, que son los que más la van a notar. Los del mercado libre, pues no tanto. O sea que... habrá que esperar. Bueno, pues a las 8:36, hora antes en Canarias, enseguida seguimos con más temas.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es... la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas dónde hacer el mantenimiento de tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic te hacemos el mantenimiento de tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Hacemos el mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
En 23 minutos abren las bolsas y el futuro del IBEX 35 viene esta mañana con una ligera subida de dos décimas, 8.489 puntos. Parece que el futuro del Eurostoxx 50 viene un poquito más plano, incluso apenas una subida de un puntito a 3.723. Las bolsas, enseguida les contaremos el informe de preapertura, pero ahora más cosas, Guillermo.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía con José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo y Miguel Córdoba, al que le preguntará Miguel por la inflación. ¿Qué hacemos con los bancos centrales, con los tipos de interés? Conocíamos, lo decía antes Luis Vicente, el IPC mensual en el Reino Unido ha subido 2,5 puntos hasta el 9% interanual en abril, 9%, y la subyacente, que es la que pues llama un poquito la atención, se ha elevado al 6,2%. No parece demasiado bueno. O a las 11 se conocerá la de la zona euro. La previsión es que la subyacente en la zona euro esté en el 3,5% y el 5,9% en la general.
Sí, bueno, lo pasa es que no es nada diferente de lo que llevamos diciendo desde hace bastantes meses. Bueno, todos menos la ministra Calviño, ¿no? Pero es que es lógico, hay una inflación de costes muy importante. Y esa inflación de costes tiene etapas. Entonces, en la primera etapa, pues ha llegado una subida muy importante de los temas energéticos, materias primas y demás. Ahora, lógicamente, llegan a las pequeñas empresas, autónomos, a los particulares, y lógicamente, pues, al final tienen que repercutir esos costes en el producto final, y ese producto final, cuando se compran los particulares, pues también los repercute. Con lo cual, bueno, pues estamos en plena oleada inflacionista. Bueno, pues si hay una espiral inflacionista, pues habrá que atajarla. Sin embargo, el Banco Central Europeo, que es el peor de todos, algo que trae la frivolidad, sigue metiendo los tipos de interés negativos a menos 0,50. Es un auténtico suicidio desde el punto de vista de la ortodoxia económica. Yo no puedo entender esa actitud, amén, de estar todo el día comprando deuda pública a los estados soberanos para mantener artificialmente esos tipos también bajos, porque evidentemente el único comprador español es el Banco Central Europeo. Entonces yo, sinceramente, hay que ponerle, en mi opinión, un suspenso importante al Banco Central Europeo. Cristín Lagarde, yo no sé a qué juega, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, todos están reaccionando subiendo los tipos de interés para contener la inflación, porque es que no hay otra. O sea, yo por lo menos no conozco otra forma digamos, de frenarlo. Y dice, no, es que si no, a lo mejor se produce recesión. Pues sí, señor, se va a producir recesión, ya lo sé que se va a producir, pero lo primero que tienes es que dominar ese caballero desbocado de la inflación y luego aplicar estímulos razonables, no necesariamente monetarios, para que se recupere el PIB y el empleo, pero lo que no puedes hacer es no hacer nada, que es lo que está haciendo el Banco Central Europeo.
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo que no era muy partidario y siempre he sido partidario dado el sector del que provengo, pero no era muy partidario de una subida agresiva del Banco Central Europeo. Yo veo a la Fed americana que posiblemente a final de año esté muy cerca del 3%, cuando hace tan solo unas semanas hablábamos si llegaba o no llegaría al 2%, porque la subyacente norteamericana por encima del 6% es un peligro. Y en el caso europeo, yo creo que, o por lo menos los rumores que yo tengo, es que la tasa de depósito en junio podría incluso pasar a ser positiva, incluso pudiera tener una subida de un tipo, y de un punto, y de menos 0,50 subir a 0,50, tener una primera subida en julio, y que los tipos en Europa pueden cerrar el año en el 1%, algo que hace una semana, a lo mejor, o dos semanas prácticamente, decíamos, bueno, con que suba en julio y una subida a final de año, pues podíamos estar, y hablábamos siempre del cuartillo famoso,
sí,
¿no?
Medio punto.
Ahora mismo la verdad es que el Banco Central Europeo está llamado a que alcance prácticamente el 1%. Si no, el hundimiento de la paridad euro-dólar va a ser total. Podemos perder esa paridad. Eso supone un endeudamiento tremendo, dado los costes de materias primas y energéticos que se pagan mayoritariamente en dólares, y generaría más inflación todavía. Con lo cual, bueno, ¿cuál es el problema? El nivel de endeudamiento de las empresas europeas, y en especial las españolas, no es el mismo ni de las norteamericanas, ni siquiera de las británicas, como hablábamos a micrófono cerrado. Ni las alemanas tienen un endeudamiento similar a las nuestras, con lo cual vamos a tener un problema, amén de toda la deuda soberana, que ya veremos a ver cómo lo gestionamos, ¿no?
Yo creo que, lo decía Miguel y lo estás diciendo tú ahora, José Ignacio, es un poco la vuelta a la ortodoxia, ¿no? El déficit público hay que tratar de reconducirlo, aunque sea en un plan a medio plazo. La inflación hay que reconducirla, es un caballo que no se puede dejar suelto, lo decía Miguel, es que es lo más destructivo de lo más destructivo que hay en economía, y por lo tanto hay que subir los tipos, hay que intervenir. El Banco Central Europeo no puede presenciar todo esto y no actuar, y ya va tarde. Hay que volver a manejar, a través de llegar a superávit o a equilibrios en 2 o 3 años, la deuda pública. Hay que hacer subir el Producto Interior Bruto, que lógicamente, pues al final, con el deflactor, hará que en porcentaje sea menor sobre su PIB, pero va subiendo el volumen de deuda que hay que amortizar. Y hay que aceptar que los mercados nos van a tasar, pues, a un tipo de interés mayor respecto al bono alemán, ¿no?, que es el central o el de referencia, y tendremos ahí unos diferenciales, siempre que sean manejables, pues corresponde a la realidad. Y hay que aceptar, y lo decía antes Miguel, pues sí, a lo mejor entramos en una recesión con una inflación todavía un poco alta, pero no podemos consentir que la inflación subyacente y la general siga subiendo, porque ya se ha extendido. El otro día yo veía un gráfico que creo que mostraba Raymond Torres en un artículo y se veía cómo por colores iba extendiéndose la inflación por toda la economía española. Y ya el 70% de los sectores la han asumido y han incrementado costes porque viene en energía y viene en otra serie de materias primas. Y al final pues tienes que trasladarla en la medida en la que puedas a tus precios. Todavía estaba un poco contenida en salarios, pero bueno, con los compromisos que ha alcanzado este gobierno de incrementos de no sé qué, que esperemos que le ponga un poco de sentido común, se nos puede trasladar y hay que controlar eso. Es que no queda más remedio y hay que aceptar la realidad de que la ortodoxia económica, a pesar de las tonterías que se decían hace 2 años de neo-keynesianismo, yo no voy a entrar en esas chorradas, con perdón, porque no tienen otro calificativo, como que la deuda no importaba y que el déficit no importaba. El déficit importa, la deuda importa, la inflación importa y las variables macroeconómicas fundamentales de una economía tienen que estar bajo control y los bancos centrales. Y ha dicho una cosa José Ignacio muy importante, mucho cuidado con la devaluación porque entonces no vamos a hinchar a importar inflación como consecuencia de la devaluación del euro y tener que pagar materias primas en dólares, energía, etcétera. Y además en particular en España, que tenemos una balanza comercial que siempre ha ido a déficit prácticamente por el tema energético, porque prácticamente todo lo importamos, podríamos tener muchísimos mayores problemas. Hay que tomarse en serio estas cosas.
Sí, claro, porque como dices, la deuda no preocupaba cuando estaban en negativo y cuando el euro estaba alto. Pero ahora, apuntaba salarios, ¿se debe, piden los sindicatos, como las empresas dice que están pues llevando a costes esa o llevando a precio final esa subida de los costes, una subida más grande de los salarios indexada a la inflación, cuando Gentiloni lo decía el lunes, ojo a la sostenibilidad de las pensiones indexadas a la inflación? Miguel.
Sí, bueno, es que claro, el problema
bueno,
que
han llegado a pedir el 8% de incremento de salarios. Parece que la COE hablaba de la subyacente, 3,5 máximo.
Vamos a ver, yo puedo entender en un momento determinado que, por una mera cuestión de solidaridad, digamos, con las cuentas públicas del país, que se suba de acuerdo con la subyacente, pero al final la gente también paga los alimentos frescos, el gas, la petróleo, etcétera. Es decir, que al final lo que supone en sí es que en un país con los salarios bastante más bajos que en Europa, pues resulta que encima se pierde la capacidad adquisitiva. Tenemos que tener en cuenta que un tercio de los trabajadores españoles son bilinguistas o menos. Es decir, la diferencia con muchos países europeos es casi del doble cuando pasa los Pirineos. Entonces, la situación de España no solo es una isla energética, es una isla a nivel de salarios. Y entonces, bueno, pues es un problema. Yo lo que yo entiendo a los sindicatos, es decir, no, mire usted que se suba poco, oiga, y vale, entonces al final tienen definitivamente capacidad adquisitiva. Es un tema difícil y que hay que negociar, probablemente las dos partes tengan, tanto la patronal como los sindicatos, pero no digo que tengamos que llegar a unos pactos de la Moncloa, porque todavía no hemos llegado a esos niveles de inflación, pero lo que sí es cierto es que se tiene que llegar a un acuerdo razonable entre las partes. O sea, no se puede decir, no, que se suba con la subyacente y vosotros pagáis lo demás. A los empleados me refiero. Yo creo que es un tema que hay que tener de nuevo mucha mano izquierda.
Sí, yo por la parte sindical que me toca, sí hay que subir los impuestos. Una parte tiene que ser una subida lineal, pero luego el resto de la subida hay que vincularlo a los dos factores, productividad y beneficio. No todas las empresas van a tener la capacidad de subir los salarios de la misma manera y no todas las empresas necesitan un aumento de productividad en el contexto actual, con lo cual la negociación muy vinculada a cada una de las empresas, no solamente a sectores y no a convenios sectoriales, porque lo que más nos importa en este momento es mantener las empresas y mantener los empleos y mantener el nivel adquisitivo de los asalariados, de acuerdo, pero hay que vincular una parte de la subida tendrá que ser lineal, otra parte vinculada a la productividad y otra parte vinculada al beneficio, porque necesitamos un equilibrio. Y es muy importante esto. Una parte del IPC se reflejaría inmediatamente y otra parte sería con efecto retroactivo una vez consolidado el cierre del ejercicio y cumplido una serie de objetivos muy vinculados a esos dos conceptos, productividad y beneficio. Uh-huh. El beneficio determina aquellas empresas que tienen la capacidad de subir los salarios y la productividad lo que determina es la aportación que además los asalariados hacen de forma extraordinaria también uh-huh. en un momento como este y también tiene que ser, propiciado, ¿no? Y ese es el concepto uh-huh. en el que debíamos movernos.
Pues quedan 10 segundos, Rubén, si quieres hacer un apunte.
Bueno, voy a estar de acuerdo con Ignacio en términos generales. Pero bueno, en España ya no hay 1.000 euristas, si acaso serían 1.700 euristas, que es lo que le cuesta a la empresa el salario mínimo. Luego, por otro lado, hay que aceptar la pérdida de riqueza. Cuando uno pierde riqueza, la tiene que aceptar, no queda más remedio. Somos más pobres. Lo que pasa es que hay que decírselo a la gente. La inflación supone eso, pérdida de riqueza, pérdida de poder adquisitivo, y lo tienes que aceptar o perderás todavía mucho más. Pues, entonces, es así.
José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo y Miguel Córdoba, muchas gracias. Hasta la próxima.
Un placer.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.
Capital Radio Madrid, 103.2.